Nos atiende el doctor Carlos Raúl Yepes. Él fue el presidente de Bancolombia y miembro de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín. Pues hay gran preocupación por el futuro de Hidroituango, que va de la mano del futuro de la empresa joya de la corona de Antioquia, de Colombia y, por qué no decirlo, de la región, como son las Empresas Públicas de Medellín. Doctor Yepes, buenos días.
Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes.
Mire, yo acudo a usted porque usted ha firmado varias veces, recientemente firmaron un documento con pues algunas preocupaciones que tienen con este tema del futuro de la obra de infraestructura energética más importante de Colombia, como es Hidroituango. Y yo lo estoy consultando para que usted me aclare algo. Fuentes de la W, en el propio BID, que naturalmente pues no se pueden hacer públicas, y en las propias empresas públicas de Medellín, me aseguran que hay una gran preocupación con el tema del cambio de contratista. El contratista, pues ni más faltaba, debe ser multado, debe responder, para eso están las acciones de la Contraloría, pero hay quienes dicen que lo más recomendable es con la mayor vigilancia y, repito, con el mayor castigo a su incumplimiento, continuar con el consorcio contratista. ¿Por qué? Porque a estas alturas cambiar el contratista es cambiar la fecha de entrega. Y cambiar la fecha de entrega es meternos en un lío con el BID. Además que muy probablemente el cambio de contratista encarezca la obra. ¿Usted está de acuerdo?
Julio, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos ya muy claro lo que pasó en Hidroituango. Hidroituango, hay que decirlo de entrada, Julio, no es un caso de corrupción, como lo quiso hacer aparecer el alcalde, y por eso nuevamente, como tú dices, tuvimos que volver a rectificar esa situación cuando el alcalde habla. Pero tal vez Hidroituango es una de las obras más importantes del país. Va a producir cerca del 17% de la energía hídrica del país, y lo va a hacer y lo va a lograr. Por supuesto que nadie se mete en un proyecto tan grande como se metió el país y se metió la región para que las cosas salgan mal, y uno se prepara para que salgan bien, pero cuando salen mal, pues también hay que tomar decisiones, y cuando hicimos parte de esas juntas directivas fuimos testigos de primera mano del sufrimiento de los contratistas, de los empleados, de EPM entera, de sus profesionales, y eso pues nos llevó a hacer un alto en el camino y a tomar decisiones que fueron muy 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 duras, muy difíciles, por esos hechos sobrevinientes, pero que eran las decisiones que tenían unas prioridades. ¿Prioridades como cuáles? Y que nosotros lo decimos en esa comunicación. Primero, la vida de las personas. Segundo, cuidemos el medio ambiente. Y tercero, pues sigamos cuidando el proyecto. Pero es tan importante, no solamente que no hubo corrupción en Hidroituango, porque nadie lo ha dicho, ni la Contraloría, que también podemos afirmar que no hubo ni un solo muerto, ni un solo muerto por esas decisiones que tomaron Hidroituango, por esa tragedia que nos tocó afrontar y tratar de sacarla adelante, no permitió que ocurriera ni siquiera un muerto. Se tomaron decisiones, muchas difíciles. Se creó la senda de negociación con las aseguradoras, se negoció con los contratistas, y todo eso es lo que está pasando hoy. Y yo podría afirmar que Hidroituango, con estos contratistas, va a sacar el proyecto adelante, le va a servir al país. Retrasado sí, como todos lo sabemos, más costoso sí, pero no por corrupción, pero Hidroituango va a salir adelante. Y por eso, pensar, imaginar siquiera que es tan fácil reemplazar un contratista como decir, hoy no me traiga usted huevos a la casa que ya conseguí otro que me los traiga, es muy muy difícil, muy complejo y hasta muy irresponsable. Yo no veo viable que un nuevo contratista entre a Hidroituango, porque los que están lo están haciendo muy bien, y los empleados de EPM que han estado desde siempre, empezando por el doctor William Giraldo, el ingeniero, saben que van muy, muy adelante. Creo que, pues, por lo que oigo en leo en prensa y los escucho a ustedes, el proyecto ya está cercano al 90% para sacarlo adelante. Me imagino que el próximo año ya estará empezando la primera turbina a producir la energía que espera el país.
Doctor Yepes, ahora le quiero hablar de los cambios en lo que se llama gobierno corporativo. Como usted sabe, el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pues, se hace sustentado, entre otras cosas, por la independencia que tenga el gobierno de EPM. Y cuando se presentaron los cambios y esa terrible confrontación entre la administración de Medellín y los miembros de la Junta Directiva, el Banco Interamericano de Desarrollo informó a los dueños del dinero, porque el dinero no es que haya un banco que se llame BID. El BID propone inversiones a fondos, por ejemplo, de pensiones, como el de Canadá, que es uno de los fondos más poderosos del continente. Y naturalmente, con el prestigio de EPM y por la magnitud de la obra, pues no había preocupación. Pero cuando hay un cambio en el manejo del gobierno corporativo, que usted conoce mejor que yo, se encienden unas alarmas. Aquí viene el problema delicado, porque esas alarmas y todo lo que ha pasado llevó a una serie de reuniones en donde el BID cambió los términos de la negociación. Entonces yo quiero acudir a usted por lo que usted acaba de decir. Es que un problema en Hidroituango es un problema en las empresas públicas de Medellín. Y un problema en las empresas públicas de Medellín es un problema realmente grave en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Además, por lo que usted acaba de anotar, estamos hablando del 17% de la generación de energía. Yo quiero preguntarle a usted si es cierto que ese crédito que estaba estipulado a pagarse primero en 40 años y que podría llegar, y inicialmente estaba en 59 y que podría llegar a 40 años, eso cambió por cuenta del tema del gobierno corporativo, y se le agregó una cláusula, y es que si Hidroituango no entra a operar en junio del año entrante, por eso la importancia de lo que usted habla de los contratistas, porque eso cambiaría otra vez el cronograma. Si Hidroituango no entra a operar en junio, EPM le tiene que pagar al BID 16.5 billones de pesos en 45 días. Doctor Yepes, ¿eso es cierto?
Julio, tengo que decirlo, está muy, muy bien dateado, y es absolutamente cierto, y eso no es nuevo. La preocupación del Banco Interamericano de Desarrollo viene desde que se empezaron a tomar las primeras medidas por el alcalde Daniel Quintero. Esto fue muy triste, porque los que hemos participado del sector privado veíamos siempre el gobierno corporativo como una gran ventaja competitiva. Era un respeto por la sociedad, era pensar en el triple balance, en que no solo se piensan las utilidades para las empresas, sino también en la incidencia ambiental y social. Y desafortunadamente el alcalde Quintero no le gusta el gobierno corporativo, no le gusta tener talanqueras, no le gusta tener restricciones, y a él no le gusta sino tomar él las decisiones, y su equipo lo sigue. Eso, no solamente el BID, sino muchísimos actores están muy preocupados, porque es que el gobierno corporativo no era solo del sector privado, empezó a pasar hace muchos años al sector público, y tal vez el mejor gobierno corporativo que existía era el de empresas públicas de Medellín. Yo hice parte con la doctora Claudia Jiménez, el doctor Gabriel Ricardo Maya, que éramos miembros de junta del comité de gestión, donde cuidábamos el gobierno corporativo, donde solo pensábamos en el ciudadano, que es el dueño real de EPM, que eso es lo bonito. El ciudadano es 100% dueño de EPM. EPM transfiere cerca de 1.5, 1.6 billones de pesos anuales. Y todo eso se está poniendo en riesgo. Y por supuesto, no solamente el BID, sino también los bancos, las aseguradoras, todo el entorno que interesa y a lo que hace EPM está muy preocupado y hace rato. Eso no solamente va a haber sobrecostos por pagar las dificultades y sacar adelante el proyecto, sino que, como tú dices, el DIR puede recobrar esos dineros si no se dan unas condiciones. Las aseguradoras van a aumentar sus pólizas y sus primas. Los bancos van a aumentar sus créditos. El costo de la energía se puede aumentar. Vendrán más multas. O sea, eso tiene un efecto sistémico muy, muy profundo. Por eso yo decía ahora, esto no es tan fácil como cambiarse de ropa. Y yo sinceramente sí creo que quienes están, los contratistas de hoy y la aseguradora Mapfre, han honrado la palabra. Lo están haciendo bien, les ha tocado manejar las dificultades más grandes, pero un proyecto que se anunciaba como fracasado, que se le decía que era corrupto, que se decía que era el colapso de la montaña era inminente. Estamos hablando ya casi hace 2 años. Nada de eso pasó. Y no pasó porque hubo unión. Porque desde adentro, la junta directiva, los empleados, los contratistas, todos nos volcamos 24/7 a tratar de sacar el proyecto adelante. Se tomaron las decisiones correctas, que son el alcalde no puede apropiarse de lo que está pasando hoy. Inclusive, a pesar de él, están pasando lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que el proyecto está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque se tomaron las decisiones en el pasado que lo pusieron en esa senda. ¿Por qué? Porque si aquí no hubo corrupción. ¿Por qué? Porque se negoció con la aseguradora, se le entregaron todos los documentos, hubo seriedad, hubo transparencia, hubo confianza. Y todo eso, Julio, es lo que se está vulnerando hoy, que es lo más importante en cualquier organización pública o privada, y es la confianza. Y aquí confianza no hay. Y no hay por culpa de las decisiones del alcalde, de la junta directiva de EPM, a pesar de las preocupaciones ciudadanas legítimas, de la veeduría, de los sindicatos, de los exmiembros de junta. Uno no está pensando en que un proyecto de esta magnitud vamos a hacerlo mal hecho. No, desafortunadamente nos tocó lidiar con algo muy complejo, pero que sé que finalmente, y a pesar del alcalde, vamos a sacarlo adelante entre todos por el bien, no solamente de EPM y de la ciudad de Medellín, sino por el bien del país que necesita de esa energía del futuro.
Mire, yo le entiendo perfectamente su optimismo y su mensaje de tranquilidad de que las cosas van bien. Pero es que yo sí estoy un poquito más preocupado, doctor Yepes, y yo no tengo el conocimiento de gobierno corporativo, ni tengo el conocimiento financiero que usted tiene, que es pues superior a la media de cualquier banquero por su experiencia. Pero es que usted me está confirmando que si no se entrega la obra en junio habría que pagar 16.5 billones en 45 días. Y la traducción de eso, que no lo queremos ni usted, ni el alcalde, ni ningún antioqueño, ni yo, nadie quiere que eso pase. Pero si por alguna circunstancia llegara a pasar, estamos hablando de un problema de dimensiones incontrolables para EPM, doctor Yepes.
Julio, totalmente. Es más, no son 16 billones. Eso es una partecita, que es la del BID. ¿Qué pasaría si todos los bancos aceleran los créditos que tienen con EPM? ¿Qué pasaría si las aseguradoras, que ya ha pasado, no aceptan cubrir los riesgos de operación en general, no solamente de Hidroituango, de EPM? ¿Qué va a pasar con el costo de la energía en el país si no entra en operación EPM? Pero, Julio, también hay que pensar y ser optimistas. Y yo soy optimista más que por la actitud y el comportamiento del alcalde, que por supuesto nos volvería muy pesimistas. Yo
pero,
soy
doctor,
optimista
doctor, por la seriedad. Doctor Yepes, pero sí, por más optimista que queramos ser usted y yo, aquí hay un problema. Es que si se cambia el contratista y el alcalde puede decir, o EPM puede decir, hay que cambiar el contratista, hay un fallo de la Contraloría, no llegamos a junio del año entrante a prender la turbina. Y si no se prende, es que no quiero usar la palabra porque me parece un poquito escandaloso, tendríamos un gran lío con EPM.
Así es, Julio, así es. Pero por eso entonces todos los medios de comunicación, los ciudadanos, el BID, todos tenemos que ayudar a que se prendan las turbinas para que no se apague la energía de este país, para que no se apague EPM, para que no se apague sus transferencias. Eso es verdad. O sea, la magnitud no solamente eran los 16 billones del BID, son muchísimos más los impactos, los daños colaterales que eso puede ocasionar. Pero por eso mismo es que cambiar los contratistas a estas alturas, el daño es inmenso. Y ahí sí diría, irreparable, irremediable. Uno que diga que el alcalde tiene su pedido y que en 2 años puede terminarlo, pues sí, el alcalde es pasajero, pero nosotros nos quedamos. Y espero que no nos quedemos con un gran problema, porque las decisiones que se tomen hoy sean las correctas. Uno no toma las decisiones fáciles. Uno toma muchas veces las decisiones difíciles que son las correctas. En este caso, Julio, en la línea de lo que está preguntando y la preocupación real, es que no podemos dejar que este tipo de decisiones, que serían absolutamente irresponsables y dañinas, se tomen, porque sabemos que las dificultades en que estaríamos hacia adelante. Por eso todos, inclusive los organismos de control, Julio, yo a veces me lamento ver tan callados los organismos de control. Pues la Contraloría sí, pero ¿y dónde está la Procuraduría y dónde está la Fiscalía? Porque tienen que estar vigilantes, porque la verdad es que lo que está pasando nos preocupa, no solamente Ituango, sino también muchísimas otras cosas en la ciudad.
Doctor Yepes, la empresa EPM ya anunció que comenzaron las visitas de posibles empresas contratistas para reemplazar a la actual. ¿Qué saben ustedes justamente de esas firmas y qué peligros podría estar corriendo entonces en caso de que alguna de esas firmas empiece a reemplazar a la contratista actual?
A ver, yo creo que tomar la decisión de reemplazar al contratista actual es muy complejo. Sí la están considerando, es más. Ese cuento de que los chinos ya vienen, ya lleva mucho rato. Hace rato el alcalde estaba pensando en esto, antes de Contraloría y de compañías de seguros y de continuar con el proyecto. Luego empecé a escuchar desde adentro del interior de EPM a funcionarios que decían que estaban llenos de chinos, que estaban pidiendo información. Y eso inclusive, Julio y todos, eso al BID también le preocupó. Hace rato la preocupación del BID no es actual. Entonces lo que yo quiero decirles es, esta preocupación es desde hace rato. Y van avanzando. Y les gustaría tomarla. No sé con qué clase de motivación. No sé qué puede haber detrás. Pero estoy casi seguro que la motivación que no tienen es la de sacar el proyecto adelante con los contratistas y la aseguradora que se tiene hoy. Entonces a eso hay que ponerle una lupa de todos los que queremos que las cosas salgan bien. Hace rato ese estilo de confrontación, de discusión, de pelea, revanchista, ignorar el pasado, borrarlo de un tajo es con un tuit. No está prosperando. Por eso hay que tener mucho cuidado y un llamado a los organismos de control, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, para que una decisión como esta, que sería tan lamentable, tan irresponsable, no se tome, y por el contrario se fortalezcan todos los elementos para que este proyecto, que ya van el 90%, logre salir adelante.
Doctor Yepes, usted menciona la aseguradora y yo quiero que también nos detengamos ahí, porque pareciera que hay también un riesgo de que la aseguradora, de momento MAFRE, siga pagando por el siniestro, lo cual también sería un escenario nefasto para la continuidad y la conclusión, digamos, del proyecto de Ituango, porque si dejan de pagar, ¿de dónde sale la plata para terminar la obra? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que está pasando con la aseguradora que podría poner en entredicho la posibilidad de que ésta siga pagando lo que ya ha venido pagando, y son las pólizas a las que se les está dando cumplimiento por cuenta del desastre que hubo?
El tema de los seguros es muy muy importante. EPM siempre ha sido objeto del deseo. Todo el mundo quiere prestarle a EPM, todo el mundo quiere asegurar lo que hace EPM, todo el mundo quiere trabajar en EPM, a los alcaldes les fascina EPM, Todo esto pasaba porque había un gobierno corporativo, porque había una respuesta, digamos, sincera a esa confianza recíproca entre los diferentes actores. Ese es el daño de no creer en el gobierno corporativo, en no creer que se tienen límites, que hay que actuar con transparencia, no con agendas paralelas ni de manera surrepticia. Pero, por ejemplo, en el caso específico de la aseguradora, a mí personalmente, por lo que conozco, yo pues EPM no lo he pisado desde que me retiré, y yo fui el primer miembro de junta que renunció, inclusive antes de que llegara Quintero. Apenas supe que a él lo habían nombrado en octubre 27 del 2019, el 29 de octubre le presenté la carta de renuncia a Federico Gutiérrez. Le dije, yo no puedo trabajar con una persona que dice esto. Yo no lo conocía, no lo conozco. Lo vi una vez cuando fue al empalme con la junta directiva de EPM. Pero esa decisión de la aseguradora, tengo que decirlo, fue la administración anterior. Fuimos nosotros que estamos allá los que diseñamos el trabajo para conversar, hablar, negociar con la aseguradora. Ese trabajo iba muy bien, era un trabajo respetuoso y de confianza. También iba que el primer pago de 100 millones de dólares ocurrió hace 2 años, hace 1 año y medio, cuando se había tomado esa decisión. Entonces, dejar de pagar también es otro hueco. Yo a veces, ya la aseguradora, por lo que leía en prensa y los escuchaba en estos días, ya ha pagado 350 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que va a seguir pagando. ¿De qué depende? Volvemos a lo mismo, de lo que está pensando el BID, los bancos, otras aseguradoras. ¿Seguimos o no seguimos? Hasta ahora, con un proyecto en el 90%, y ojalá que la primera turbina se encienda en el próximo año, como se tiene previsto, no dé al traste con lo que está decidiendo, pensando el alcalde. Por favor, pongámosle mucha atención entre todos a estas decisiones. No puede ser que las decisiones de crédito, de seguros, de costo de energía del proyecto se den al traste simplemente por la ligereza e irresponsabilidad de decir traigamos otro constructor. Eso no es tan fácil. Miren, es tan difícil que es como desmantelar un pueblo. Los contratistas actuales van a dejar allá sus máquinas, sus campamentos, su gente, ¿no? Si el alcalde toma esa decisión, espero que no la tome, que todavía puede recapacitar, que se tiene que serenar, no solamente para esto, sino para muchas cosas, frente a la ciudad. El alcalde está equivocado en esto y en muchísimas cosas que nos duelen a los ciudadanos. Y yo no tengo agenda política y yo no participo en la política. Pero el alcalde, si sigue como va, si sigue...
Pero mire, doctor Yepes, qué pena interrumpirlo aquí en este conversatorio, porque una de las preocupaciones que se derivan del informe de la Contraloría es que inhabiliten a los contratistas para continuar la obra. De manera que, como lo dijo el gran columnista Sergio Clavijo, experto en el tema, pues la declaración de la Contraloría es una asustadora que paraliza en cierta manera el camino que usted nos está manifestando como el menos malo para superar los problemas.
Alberto, tienes toda la razón. Inclusive tuve oportunidad de leer la columna de Sergio, de esa arista, y eso es absolutamente real. El fallo de la Contraloría, de hecho, también creo que hay una preocupación. Creo que es el editorial del Espectador hoy, porque lo leí esta mañana.
Sí, sí,
donde se están levantando las banderas rojas, estamos siendo advertidos, y la Contraloría tiene que ser también muy, muy sensata. Esto no es tan fácil, esto no puede ser utilizado como arma política. Ojalá que no lo sea. Y que por fin en este país le bajemos pues un poquito a esto de seguir atacando y de seguir disparando. Es que no solamente son balas, aquí se dispara muy fácil para acabar con la honra de las personas. Entonces yo sí creo que esas advertencias, como lo dice Alberto, como lo está diciendo el Espectador, como lo están diciendo ustedes, como lo dice Sergio Clavijo, hagamos un alto en el camino, pensemos los daños que podemos ocasionar las consecuencias de esas decisiones que se están tomando para que esto no se paralice. Al final, yo creo, como estabas diciendo, Alberto, esta es una conversación, y es una conversación de país, y entre todos tenemos que tenerla de manera transparente. Creo que el alcalde y la junta directiva de EPM hoy no lo han sido.
¿Qué pasa, doctor Yepes, con el gobierno nacional? ¿Tiene velas en este entierro? ¿Puede meter mano la presidencia de la República o desde algún ministerio para tratar de contener lo que podría ser una situación crítica para el proyecto Hidroituango, para el suministro de energía del país y para EPM?
Por supuesto, no solamente son los organismos de control, sino que, llamémoslo de esta manera, en nuestra democracia, en nuestra estructura democrática, el Congreso también tiene que vigilarlo. Y hoy por hoy, el Ejecutivo, para que le pongamos un nombre, en cabeza del presidente Duque, tiene que cuidar lo que está pasando en EPM. ¿Y qué quiere decir tiene que cuidar? Pues tiene que poner a actuar al ministro de Minas, tiene que poner a actuar la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene que poner a actuar, y muy importante, la Superintendencia Financiera, por todos los riesgos económicos que puedan ocurrir, empezando por el BID y los otros bancos y las aseguradoras. Aquí la presidencia de la República, con el liderazgo del presidente Duque y de muchos de sus funcionarios que tienen que ver con esto, tienen que estar al frente y no nos pueden dejar solos. En Medellín hace rato estamos superando dificultades muy difíciles y sabemos superarlas. Nosotros, ciudadanos, nos vamos a quedar, el alcalde se va a ir, pero que no nos cause más daño. Y en esta pregunta específica, creo que hay que pedirle a los organismos de control y al gobierno nacional que asuman un liderazgo diferente, que sean vigilantes y casi que tomen la decisión de nombrar un comité de crisis, no tanto porque la estemos teniendo en este momento, sino para evitarla hacia el futuro.
Doctor Yepes, yo le tengo un comentario final que le va a parecer un poco iluso. ¿Pudimos hacer un acuerdo de paz con el M-19, con las FARC? Bueno, todos los conflictos en donde se ha podido sentar en la mesa, no hay posibilidad, o ya es demasiado tarde para intentar que ustedes, me refiero a los empresarios, a la gente que estaba acostumbrada a ayudarle al alcalde, al gobernador, esa combinación tan exitosa que tenían gobiernos privados para tantas cosas, para la universidad, para el metro, para Hidroituango, para las empresas públicas, para tantas cosas en donde ustedes estaban ahí. ¿Es ya muy tarde para intentar sentarse y reconstruir esa alianza?
No, Julio, nunca dialogar va a ser tarde. Yo creo que siempre se puede enderezar el camino. Lo que pasa es que se necesita voluntad política. ¿Qué hace uno si quiere ayudar? Si hay tanta institucionalidad en la ciudad y en el país que quiere apoyar lo que sucede en la ciudad, porque es buen comienzo, es el jardín botánico, es la seguridad. Y como tú lo dices, eso pasaba en el pasado muy bien. Aquí existió algo que no existía en el mundo y era ejemplo. Lo llamaban el CUE, que era el Comité de Universidad, Empresa, Estado, que se sigue reuniendo. Y era como desde la academia, lo público y lo privado, ayudamos a construir ciudad. Y desde ahí vinieron las grandes decisiones. Pero el alcalde tiene que tener la voluntad. Yo creo que las puertas siempre están abiertas para conversar, para dialogar, para buscar las mejores cosas, pero como todo en las relaciones humanas, empieza por la confianza. La confianza hoy está absolutamente deteriorada. El alcalde quiso pasar a jugar en ese campo, pero es un campo equivocado. Pero si el alcalde dijera, venga, pensemos en la ciudad, venga, pensemos entre todos, recuperemos la confianza, reconstruyamos lo que ha pasado en este último año y medio, yo creo que siempre hay que hacer todos los esfuerzos para que eso suceda. Pero mientras el alcalde no cambie su parecer, no haga un alto en el camino, no se pare a pensar y diga, yo para dónde voy, porque estoy llevando esto por este camino, va a ser muy difícil. Pero no, sigamos optimistas de que eso también puede ser posible.
Pues quedo más preocupado que antes de la llamada, doctor Yepes, porque aposté a estar equivocado, pero veo que no estoy equivocado y sí me preocupa muchísimo lo que pueda pasar con un eventual colapso de Hidroituango el año entrante. Ojalá que, como usted dice, la puedan sacar adelante, pero tenemos el problemita de la Contraloría y el problema, que para el alcalde no es problema, sino es una decisión, que es cambiar en este momento a quien responde por la obra. Doctor Yepes, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable y muy gentil por su explicación.
A ustedes muchísimas gracias y para todos una muy buena semana.
Muchas gracias. Pues Juan Pablo.